Estuvimos charlando de esto en el día de ayer, un poco también repasábamos más temprano lo que está sucediendo en Tucumán. De pronto parece que modifica un poco el escenario político y hay que tener en cuenta que se va a votar de nuevo en octubre, por lo que las modificaciones, las alteraciones que viene teniendo el escenario político en nuestro país pueden llegar a impactar de alguna manera en esos comicios que se vienen. Justamente buscando profundizar ese análisis, estamos del otro lado de la línea telefónica con Nicolás Tereschuk, que es politólogo y tuvo la amabilidad de acercarse a esta mesa para charlar un poco con nosotros. Nicolás, buenos días, bienvenido a Radio Estación Sur.
Hola, ¿cómo están? Gracias por el llamado.
Por favor. Nicolás, ¿crees que de alguna manera la oposición sacó de una derrota electoral un eje que le permita aglutinarse y volver a organizarse en Tucumán y quizás en otras ciudades del país?
Mira, a mí me parece que hay que tratar de ponerle un poco más, un poco de contexto a eso, digamos. Se da una situación después de las primarias en las que tanto el oficialismo como la oposición tienen que trabajar en la campaña para lograr sus objetivos, digamos. El oficialismo para tratar de estirar su diferencia y su porcentaje de votos con el objetivo de ponerse en primera vuelta, y la oposición en principio de la mano de Macri, que es el que está en una coalición que giró en torno al 30%, poder impedir eso. Lo que vimos desde las primarias, digamos, son una serie de reacomodamientos en las estrategias, ¿sí? De cambios en las estrategias y de, digamos, la oposición me parece que por cambio de estrategias y por algunos errores propios del oficialismo, logra, digamos, sacar al oficialismo de la zona de relativa tranquilidad en la que se encontró durante casi toda la campaña de las primarias y hasta quizá la última semana de campaña electoral. Ahí, digamos, lo que cada una de estas situaciones que se dieron, desde la situación de lo que pasó con las inundaciones, otras denuncias, esta situación de las elecciones en Tucumán, lo que hace al oficialismo es quitarlo un poco del foco en el que estaba enfocando su mensaje. La oposición, claro, lo que sí tiene, lo que sí me parece que tiene la oposición, siguen siendo los problemas de, digamos, bueno, de un oficialismo que sigue mostrándose competitivo y de la posibilidad de mostrar eso, de la situación de mostrarse, digamos, con posibilidades de gobernar o competitivo o, digamos, estas divisiones que había en la oposición, cambios de estrategia. Por ahí, si vos te acordás, o lo que yo quería marcar es toda esa primera parte de la campaña de las primarias en las que el Mauricio Macri buscó señalar que iba a continuar con una serie de políticas desarrolladas por el oficialismo, y esta última parte, quizás estas últimas dos semanas, más allá de lo que son las declaraciones que él hizo sobre Tucumán, sino en torno a políticas públicas, bastante más enfrentado con lo que es el oficialismo, ¿no? Como una especie de cambio en torno a algo un poco más enfrentado, un poco más brusco. Me refiero, por ejemplo, a las declaraciones en cuanto a que, por ejemplo, bueno, el tipo de cambio lo va a fijar el mercado, la definición de Carlos Melconian como referente económico. Quizá cuando uno ve esas imágenes se da cuenta de que hay un repensar la estrategia en la oposición con respecto a lo que fue aquel discurso de el día que ganó Rodríguez Larreta las elecciones porteñas, ¿no?
Estaba pensando, Nicolás, en de qué manera trata de aglutinar la oposición para adelante. Ayer aquí en la ciudad de La Plata hubo una convocatoria a un cacerolazo para repudiar los hechos de Tucumán, que salió muy chiquitito. Fue una convocatoria que movilizó muy poquita gente aquí en La Plata. Creo que pasó algo similar también en Capital, también con otra convocatoria muy chiquitita, pero por lo menos ya una iniciativa para intentar sacar gente a la calle. Hay que ver si esto efectivamente se logra. Las últimas convocatorias que hubo a cacerolazos fueron realmente muy escasas, y en última instancia también hay que analizar quién capitaliza eso, ¿no? Porque en general lo que ha tenido que ver con movilizaciones de gente opositora al gobierno muy masivas, después terminan con un problema muy serio, que es que no hay un solo candidato, por lo menos, que pueda capitalizar eso. ¿Crees que pueda llegar a haber una intención de sacar gente a la calle por parte de la oposición?
Yo diría que eso es al revés, digamos. La experiencia que uno ve de los llamados cacerolazos en los años 2012, 2013, sobre todo, si vos recordás bien los momentos en los que fueron, más que nada fueron en momentos no electorales.
Claro,
o sea, cuando la oposición en los años 2012 y 2013 recobró cierta fuerza, tuvo algunas alternativas competitivas, se impuso en un distrito muy importante como es la provincia de Buenos Aires de la mano de Sergio Massa, y en otras provincias, por ejemplo, se impuso en Tucumán, se impuso, prácticamente se había impuesto en La Rioja. Digamos, cuando se le plantea, por ejemplo, a la Unión Cívica Radical esta posibilidad de imponerse en 6 o 7 provincias, ¿sí?, en el año 2013, esa alternativa, los cacerolazos merman, ¿sí? Los cacerolazos aparecieron cuando parecía que no había alternativas electorales competitivas, y un montón de gente, una cantidad importante de gente, sale a la calle, se expresa, está preocupada, etcétera, ¿no? La paradoja sería esta, digamos, bueno, si la estrategia es electoral o es no electoral, digamos, la estrategia es tener un... yo me preguntaría, si Mauricio Macri estuviera en una situación mucho más cómoda electoralmente, a punto de imponerse o a punto de disputar una segunda vuelta, él optaría por movilizar gente a la calle o incluso por cuestionar el sistema electoral? Yo creo que sería que no, digamos, que... O por lo menos lo hemos visto, digamos, en las provincias o municipios donde el PRO o el Frente Cambiemos se ha mostrado competitivo, en general opta por hacer campaña electoral e ir a las elecciones, digamos, ¿no? Caso de la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Mendoza, los municipios donde se impuso en Córdoba, recordemos, trato de recordar lo que fue este año electoral, con el Gato Romero, si te acordás, en algunos municipios donde logró imponerse, cuando desarrolló las primarias santafesinas, donde el PRO se impuso, las primarias provinciales santafesinas, y que después se impuso y señaló que le había parecido bien el desarrollo de las elecciones, y después resultó derrotado en las generales, y ahí hizo una serie de consideraciones sobre cómo se habían llevado adelante. Bueno, esto es un poquito lo que vemos. Creo que la oposición, insisto, creo que tuvo una estrategia para las primarias, un discurso, y ahora está probando otro. Creo que tuvo una estrategia más electoral hacia las primarias, y ahora también prueba con situaciones no electorales, digamos, como esto que voy a decir, de algunos sectores salir a la calle o tratar de salir a la calle.
Nicolás, buen día. Laureano Ciapa te saluda.
¿Cómo estás?
Te quería preguntar si la salida, podemos hablar de esto de la salida a la calle de la gente, de los cuestionamientos a los comicios, es por ahí una de las causas de todo esto. Puede ser que José Cano era el aglutinador de toda la oposición, era el candidato de todas las fuerzas opositoras, salvo el Frente de Izquierda, y fue derrotado. Si esto puede llegar a leerse como una derrota, bueno, sí, en Tucumán es una derrota, pero a nivel nacional, si eso es un golpe muy duro para la oposición, y por ende la oposición tiene que salir de alguna manera de desviar ese tema, entonces por ahí buscan otros argumentos.
Mira, te reitero, Tucumán era una de las provincias en las que en el año, a partir de las elecciones legislativas del año 2013, donde el oficialismo fue derrotado en algunas provincias, entre ellas la provincia de Buenos Aires, y también Tucumán, entre otras, con distintos tipos de coaliciones, de distintos tipos de frentes, y la oposición se mostraba competitiva. Lo que, si ampliamos un poquito el foco, yo creo que lo que pasó es que también hubo algunos planes de la oposición que no funcionaron, digamos. Lo esperable para un presidente en la Argentina, que se mantiene bastantes años en el poder, como es el caso de Cristina Kirchner, es que hacia sus últimos años de mandato, sus 12 últimos años de mandato, su capacidad de influir sobre la realidad, su capacidad de influir sobre la agenda, sus niveles de aprobación de las políticas públicas que lleva adelante, sea bajo, relativamente claro. Bajo. Eso le pasó a Raúl Alfonsín, que estuvo 5 años y medio en el poder y que se fue con una situación económica difícil, y le pasó a Carlos Menem, que estuvo 10 años y medio en el poder y que en el último año de su mandato tenía niveles de aprobación relativamente bajos, ¿sí? y una capacidad baja de influir en la agenda, con un candidato presidencial de su partido que se mostraba bastante, que había tenido fuertes enfrentamientos con él, no solo discursivos, sino de todo tipo, y que estaba planteando otro tipo de agenda. Bueno, en el caso de Cristina Kirchner, lo que logra es, bueno, un poco romper ese maleficio. Se mantiene con niveles de aprobación relativamente altos, la oposición dice que hay una serie de políticas públicas que lleva adelante que le interesa mantenerlas, o por lo menos eso es lo que afirma, porque son políticas que tienen relativa aprobación. Es una dirigente, Cristina, que tiene capacidad de influir en la agenda, de influir inclusive influir en, bueno, en la forma en la que se desarrolla la vida interna de su partido y cómo se define esa sucesión. La otra situación es la situación económica, digamos, una situación económica, la de este año, que bien, digamos, no es la de los mejores años que ha tenido el gobierno, y hay inconvenientes en algunos aspectos, etcétera. Alguna variable, la variable del empleo, la variable del consumo, que suelen ser relevantes. Si vos seguís, por ejemplo, el índice de confianza en el consumidor de la Universidad Torcuato de Itela, que es un indicador que se mide hace mucho tiempo y es bastante seguido, vas a ver que está a niveles altos. Bueno, esta, yo creo que no era la situación que preveían sectores de la oposición, entonces están reformulando estrategias permanentemente. Insisto, más allá de los errores que pueden desarrollar o el oficialismo, o sectores del oficialismo, o errores o problemas, como puede ser la situación de la represión en Tucumán, o algunos otros, ¿no?
Nicolás, la última pregunta que tengo para hacerte tiene que ver con el rol que han tenido algunos medios. A mí no deja de sorprenderme cómo han ignorado olímpicamente la responsabilidad de un candidato, directamente de un candidato de José Cano en la quema de urnas. Me quedé muy sorprendido, por ejemplo, con la columna de Pañi del lunes, donde dice fue la gente de Alperovich, cuando el mismo Cano terminó reconociendo que había sido incluso candidato de ellos, ¿no? Más allá de que lo repudió, lo minimizó. No dejó de sorprenderme. De acá hasta octubre es lícito pensar que por lo menos los medios que tienen capacidad de generar agenda, que están jugando muy fuerte, profundizarán ese camino, o cómo te los imaginás jugando de acá hasta octubre.
No, a mí me parece que los medios de comunicación juegan su juego, digamos, los medios de comunicación, tanto como lo que se habló de las redes sociales, el uso de las redes sociales, etcétera. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, bueno, que el impacto de eso es, digamos, no es directo, digamos, ¿sí? No es directo, no es homogéneo dentro del país, etcétera. Eso lo vimos en las primarias, digamos. Si el impacto de los medios hubiera sido directo y homogéneo y imparable, digamos, o el impacto de las redes, del uso a veces negativo que se hace de las redes sociales, de algunos dirigentes de la oposición también hubiera sido de esa forma, no hubiéramos visto este mapa electoral que vimos, digamos. El oficialismo sigue conservando un piso de voto relativamente alto, y yo diría que ese es un tema, pero el otro tema, que es el gran, creo yo, problema que está teniendo la oposición, o que tiene la oposición no peronista, digamos, desde hace el año, te diría, 99 a esta parte, es el problema de su despliegue territorial, ¿sí? Este mapa que vimos de la Argentina, donde el oficialismo se impone en 20 provincias y la principal coalición opositora se impone solo en dos distritos, la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza. Por supuesto que hay vertiente opositora que se imponen también en Córdoba y San Luis.
Claro, pero que no participan, no, desarmados.
Pero provienen del peronismo, exactamente. Claro. Esa situación, la situación de que la fórmula, la principal fórmula opositora, es una fórmula que replica la fórmula porteña del PRO, ¿sí? Con Macri y Gabriela Michetti. Digamos, este tema de la extensión territorial, o de ver cómo se hace despliegue en todo el país, creo que sigue siendo, por ejemplo, uno de los problemas estructurales del frente opositor, y que, bueno, el impacto mediático que hay sobre eso, bueno, está matizado por otra serie de situaciones, digamos. Bueno, ¿cómo se vota en este territorio? ¿Cómo entendemos la política en tal o cual territorio? ¿Cómo vota mi familia? ¿Cómo votan mis amigos? ¿Cómo se vota en mi barrio? ¿Cómo se vota en mi provincia? ¿Cómo yo conformo mis ideas en función de también lo que es mi entorno? ¿Cómo se ve la cosa desde acá? Así fue como vimos que el oficial, así fue como vimos, por ejemplo, que también el oficialismo está teniendo problemas en sectores de economías regionales agropecuarias, por ejemplo, en el interior de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, en el sudoeste de la provincia de Santa Fe. Uno ve cómo hay una mayor primacía del voto opositor, pero no así en el norte del país, en la Patagonia, en el Gran Buenos Aires, en grandes centros urbanos como son Santa Fe, Capital y Rosario. Uno ve cómo el oficialismo tiene primacía. Bueno, creo que ahí se ve mediada o matizada este impacto de los medios de comunicación, que creo que va a continuar como un dato de la realidad, y que el oficialismo va a tener que ver cómo contrarresta eso, ¿no?
Nicolás, te agradecemos tu predisposición, como siempre, para charlar con nosotros.
Les mando un abrazo y gracias.
Un abrazo grande, ¿eh? Pasaba Nicolás Terechuk. Nicolás Terechuk es politólogo y es una de las referencias que tenemos para analizar un poco la coyuntura, ¿no? Algunos temas que veníamos repasando desde ayer, que también repasamos un poquito más temprano.